versículo que vamos a ver, pero la mayoría de nuestra lección va a estar en Hechos capítulo 10, pero Lucas capítulo 5 o Hechos 10, pueden elegir donde quieren ir. En verdad, es tan bueno de verlos y queremos dar las bienvenidas a todos, especialmente a los que nos están visitando. La última semana empezamos esta serie de Viviendo una Vida Transformada, sabiendo que a través de los bajos y los arribas, que a través del tiempo que queremos más y más de Cristo, que vaya brillando en nuestro carácter y que podamos vivir de tal manera que sea diferente de nuestra sociedad a nuestro alrededor. Vimos que algunas cosas de esta serie que tiene aplicaciones de inmediata a toda la locura que está sucediendo, pero que también que estas son cosas sin tiempos, que esas son cosas que de 20, 30, 40 años, como quiera, son buenos para nosotros. Entonces espero que eso pueda salir a través de la lección en esta mañana. Hemos dicho que nuestro estudio está basado en Romanos capítulo 12, que Dios no quiere que seamos conformados al mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Y empezando la última semana, esperábamos que podíamos ver este pensamiento transformado con Josué y con Caleb, que ellos no iban simplemente a seguir la mayoría, sino que estaban poniendo su confianza y su esperanza en el Señor y moviéndose hacia adelante. En esta mañana, mientras entremos en Hechos capítulo 10 y 11, vamos a estar mirando a Pedro y con Cornelio y alguna de la confusión que ellos tenían y la manera en la cual el Señor le trae a ellos a un lugar de claridad. Y después, primero Dios y la semana siguiente, vamos a mirar esta idea de cosas que eran ocultos a cosas que son reveladas y cambios de cosas que son fieles a fructíferos. Entonces, en esta mañana quiero que empecemos con esta idea aquí de la confusión de Pedro. Y yo te digo, yo sabía un poco a dónde quería ir con esta lección antes de hacer mucho del estudio, pero me desvié esta semana. Vamos en verdad a entrar en esto, ver más comentarios, tener más ideas, y estoy tan feliz que lo hice porque hay tantas cosas que están pasando. Mi plan original era de cubrir capítulos 10 y 11. Yo no puedo hacer eso. Solo vamos a tratar de cubrir el capítulo 10 y un poco del capítulo 11 en esta mañana. Hay lecciones aquí que son tan ayudadizas para nosotros y espero que sería disfrutable para ustedes. Si tienen sus Biblias ahí en Lucas capítulo 5, la razón a la cual le dije que vayan a Lucas capítulo 5 es porque yo quiero que ustedes vean que Pedro está confundido. Y esta no es la primera vez, pero que es una confusión de buen corazón. Él no está confundido simplemente porque está siendo rebelde, no está confundido porque él no quiere cooperar. Pero las cosas no le tienen sentido a él en este momento. En Lucas capítulo 5, miren este ejemplo de su carácter. Después de hablar, le dijo a Simón, echa en el mar tus redes para pescar. Simón le respondió y le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red. Hay una parte de Pedro, o como lo llamen en este contexto, Simón. Hay una parte de Pedro que está diciendo, oye, nosotros ya hicimos eso, hemos tratado eso. Y escucha, no funcionó. Y no es como que somos novatos aquí, somos personas entrenados en el pescar. Pero, aunque esto no tiene sentido, y yo no posiblemente puedo entender cómo va a funcionar, yo voy a ser obediente. Yo voy a ir y hacer lo que me está pidiendo que hagas. Entonces, es una confusión de, bueno, es lo mismo en Hechos, digo, en Mateo 16, versículo 23, donde Jesús dice que él va a ir a Jerusalén y que él iba a morir. Pedro dice, no, yo no quiero que mi amigo muere. Y él no entiende que Jesús está tratando de salvar a todo el mundo aquí. Pero de nuevo, es de buen corazón. Lo mismo en Juan capítulo 13, Jesús dice, yo le voy a lavar los pies. Y Pedro dice, objeta, no señor, tú no vas a lavar mis pies. Bueno, esta objeción de nuevo, no es rebeldía, pero de nuevo, él piensa el mismo. No, Señor, tú estás acá arriba, yo soy humilde, yo no me merezco que estas cosas sucedan. Escuchen, esta confusión es algo con la cual todos nos podemos relacionar. Han visto tiempos que todos hemos estudiado de la palabra del Señor y hemos dicho, Señor, eso no tiene sentido. O Señor, yo ya he tratado eso. Esta calidad es muy presente en el capítulo 10 que vamos a estar estudiando en esta mañana. Miren el versículo 17. Dios le muestra a Pedro y Pedro dice que Pedro estaba muy confundido acerca de qué significaba la visión que él vio. Yo quiero que ustedes piensen de esta misión en esta mañana como una parábola. Acuérdense, cuando Jesús decía una parábola, él decía, tú siembras la simiente y después la agua viene y crece la simiente. Bueno, sí, eso no tiene sentido, no toma mucho tiempo para nosotros encender la historia básica. Pero cuando Jesús dio parábolas, tú podías pasar más tiempo pensando, tú podías saber que él estaba hablando de Jesús mucho más que plantas y agua. Y si mentes, él hablaba acerca de Dios. de la manera que crecía en nuestros corazones. Esta visión en el capítulo les funciona como una parábola. En el versículo 19, mientras Pedro estaba reflejando sobre esta visión, el griego aquí literalmente significa, déjame tener esto correcto. El griego significa que él pensó vez tras vez. Esto es lo que está pasando en el versículo 19. No consideren estas cosas inmundas, sino, ¿pero qué quiere decir con eso, Señor? Es como que esto es simplemente más decir que está bien de comer tocino, que esto es más decir que tú puedes comer comidas inmundas. ¿Qué tú quieres decir con eso? Entonces, él lo pensó vez tras vez. Y Dios lo hace claro a él. Quizás te recordaste en Juan capítulo 21, después de que Pedro negó a Cristo tres veces, que Jesús dice, me amas. Apacenté a mis ovejas. Si me ama, dale de comer a mis ovejas. Si me ama, dale de comer a mis ovejas. Él repitió eso tres veces porque debe ser abundantemente claro a Pedro. Hay gran trabajo que tú tienes que hacer. Esta visión que él da en Hechos capítulo 10, él se lo muestra tres diferentes veces. Porque él está tratando de sacar a Pedro de su confusión y dentro a la claridad acerca de llevando el evangelio a Cornelio y últimamente a todos los gentiles. Déjame pasar ahí para hacer un gran punto. Cuando nosotros estamos en este punto de confusión, yo tengo que entender que es obediencia que trae una claridad más grande. ¿Tú no has tenido esto con tu teléfono o con tu laptop, con tu computadora, que lo que no está cooperando y tú se lo muestras a alguien y dice, oh, simplemente toca aquí y aquí y aquí y de repente tu mensaje sale de nuevo? O simplemente dale aquí y aquí y aquí. Y de repente tu teléfono está trabajando de nuevo. Y tú, espérate, ¿cómo hiciste eso? Y lo está haciendo y ya funciona. O quizás tú estás cocinando algo, estás siguiendo cierta receta y te preguntas a ti mismo, yo no sé cómo estos ingredientes van a ser comiditas, bocadillos así, porque cuando yo lo estoy haciendo ahí se parece como sopa, pero lo pone en el horno, lo saca y ahí está cierto postre. Lo más que tú sigues la receta, lo más puede ver la obediencia trae la claridad. Esto es verdadero también para nosotros. En el inicio de Hechos 10, Pedro no sabe lo que Dios está haciendo, Cornelio no sabe lo que Dios está haciendo, pero mientras ellos están siendo obedientes, él lo trae juntos. Son como dos personas que están bajando de diferentes lugares que están en el mismo lugar, porque Dios sabe dónde lo está trayendo. Piensa lo que nosotros diríamos de nuestra opción. Nosotros tenemos una opción de objetar o de obedecer. Y nosotros elegimos a obedecer a Dios porque sabemos que podemos confiar en Jesús. Sabemos que Él nos ama. Sabemos que cuando Él nos lleva en un paso, que Él nos lleva hacia la justicia. Él nos lleva hacia bendiciones. A menudo vamos a estar confundidos. A menudo vamos a decir, bueno, yo no sé por qué lo tengo que hacer de esta manera. Pero cuando decidimos obedecer, las cosas se hacen más claras. Eso es lo que está pasando con Pedro. Y amigos, eso es lo que va a pasar con nosotros si obedecemos. Ahora vamos a leer del capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 8, por favor. Había un hombre en Cesarea, cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada de la Italiana, era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa, hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las tres de la tarde, él vio claramente una visión, un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio, con los ojos puestos en el aire y espantado, le dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y obras de misericordia han subido como recordatorio ante las presencias de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospedea con un tal Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y cuando se fue, el ángel que hablaba con el Cornelio llamó a los 12 sus criados y un soldado piadoso entre sus asistentes. Y después de haberles contado todo esto, les envió a Jope. Yo quiero que ustedes vean que ese es un punto quizás menor, pero no lo puedo dejar afuera. Quiero que vean que parte de la razón a la cual nosotros obedecemos aun cuando estamos confundidos, y parte de la razón a la cual nosotros confiamos en Dios en esto, es porque entendemos que Él simplemente nos conoce muy bien. A menudo nosotros citamos este versículo que Dios aún conoce los números que están en nuestros cabellos, pero miren como cuanto Él conoce aún las personas que están en este capítulo. Cuando llega Simón, Él conoce su nombre, Él conoce que él está ahí en la ciudad de Jope. Él conoce su trabajo, que él es un curtidor. Él conoce su hogar. Él hasta sabe de las visitas que iban a estar en sus hogares. ¿Cuánto es que Dios sabe de esta vida? Él lo ve todo. Y nosotros debemos reconocer que Él ve eso en nuestras vidas también. Tú vas un poco más adelante con Cornelio. Él ve el buen corazón de este hombre. Que él está adorando a Dios a lo mejor de sus capacidades. Que él está dando estas obras. Él conoce de la reputación que él tenía entre sus soldados, el tipo de líder que él era en su hogar. Y Dios escucha sus oraciones. Dios sabe a estas personas íntimamente y cercanamente. Cuando tú piensas en Pedro, él le da esta visión que se desarrolla en el capítulo 10. Mientras él actualmente tiene hambre, Dios sabe que a ti te gustaría el almuerzo como ahora, ¿verdad? Dios sabe nuestra hambre, Dios sabe nuestro fondo. Él sabe que estas cosas iban a ser cosas difíciles para que Pedro entienda y que haga. Pedro sabe todo esto, Dios sabe todo esto, porque podemos ver claramente que Dios nos conoce muy bien, debe de darnos aún más confianza, de ser obediente, aún en tiempos cuando nos sentimos confundidos. Entonces, es un punto menor, pero mantengan eso en mente mientras vayamos un poco más acá, porque no es simplemente que Dios nos vea a nosotros claramente y que podemos confiar en Dios en tiempos de confusión. El punto mayor de este capítulo es para que nosotros podamos ver claramente el alcance del Evangelio. Que Dios está obrando y dispuesto de salvar a cada persona quien llegase a Él. Y hay tres escrituras claves que quiero que vean. Lo voy a poner en la pantalla, lo puse aquí. Noten el versículo 28. Dice, Pedro dice, ustedes saben que no es lícito para que un judío asociarse con un extranjero y visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. No es simplemente acerca de la comida, no es simplemente acerca de las leyes judías acerca de qué comida podían comer. Él dice que lo más que yo le he pensado, lo más que yo he entendido, de no llamar a personas inmundas o impuros. Vayan un poco más adelante, en el versículo 34 y 35, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, finalmente es como que le llega el bombillo. Él entiende, yo estoy ahora ciertamente entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, el que teme y hace lo justo, le es aceptado. Pablo está ahí por un momento, y yo sé que es fácil para nosotros ver esto y quizás aplicarlo a las tensiones raciales en América hoy, pero no hagan esto por ahora. Primero realicen que cada uno de nosotros en este lugar, sea que sea blanco, negro, hispano, no importa, cualquier cosa, todos nosotros somos gentiles. Nosotros éramos aquellos que nos quedamos afuera. Nosotros éramos aquellos quien Pedro jamás hubiera ido a tu casa o a mi casa. Y aún así, algo cambia en este capítulo. Que Dios está enseñando todo el Evangelio a todos quienes les temen y hacen lo que es correcto. Son bienvenidos a Él. Eso era nuevo y eso era grandísimo para que Él entienda. Entonces podemos ver que al fin del capítulo Él dice, mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando este mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con padre Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Eso eres tú y soy yo. ¿Y de qué tan grande y al alcance del Evangelio es el punto del capítulo? El Espíritu Santo vino sobre la casa de Cornelio, no para mostrarles que están salvos, sino para mostrarles que pueden ser salvos. Y eso era algo, una idea tan rádica, que Dios tenía que hacer estos milagres simplemente para que Pedro y Cornelio ambos podían entender lo que Él está haciendo. Nos regocijamos en esto, en lo que Dios ha hecho con el mensaje de su Evangelio. Debe de recordarnos de 1 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 4. 1 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 4 dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Este es el capítulo que le tomó a ellos fuera de la confusión y le dio claridad. Esa era la verdad. Que ese es el deseo de Dios. Nosotros entendemos este capítulo de no rechazar a ninguna persona en basado de su fondo, basado en su nacionalidad, basado en su cultura. Nada de eso tiene importancia en los ojos de Dios. Como Él dice, que Dios no iba a mostrar parcialidad en el versículo 34. Entonces nosotros nos regocijamos en esto. Absolutamente nos regocijamos. Y lo que queremos apreciar aquí es que lo que Pedro y Cornelio están haciendo es que ellos empiezan a moverse los unos a los otros. Entonces tenemos que hacer otra aplicación grande. Cuando Dios está edificando un puente, yo quiero hacer mi parte.
Dios está haciendo un puente, no simplemente entre Pedro y Cornelio, no simplemente entre judíos y gentiles. Últimamente él está construyendo un puente entre personas que están perdidas y él mismo, porque él iba a salvar a la casa de Cornelio. Y yo quiero que ustedes sepan que hay gran aplicaciones en este capítulo de tensiones raciales y resolviendo eso y llegando a paz. Pero si la única cosa que sucedía en el capítulo 10 es que judíos y gentiles aprendieron a llevarse bien, hubiera sido un fracaso. La misión de Dios era mucho más grande que eso. Él estaba trayendo junto a los perdidos hacia él mismo. Como Andrés mencionó, él estaba buscando esas ovejas perdidas y trayéndolas al rebaño. Cuando Dios está edificando este tipo de puente espiritual, yo quiero hacer mi parte. ¿Qué dice el versículo 24? Pedro le dijeron que se levante, que vayan abajo, acompáñalos, porque yo le envié a mí mismo. Pedro, tú no tienes que parar, tú no tienes que preocuparte. De hecho, Pedro, tú ni lo tienes que entender todo bien. Simplemente levántate y ve. Y mientras estés obedeciendo, se va a hacer más y más claro. Yo quiero que veamos que hay cosas en este capítulo que podemos aplicar a nosotros mismos. Para ver si que hay fuentes que el Señor, lo que el Señor quiere edificar. De ver que personas tengan mejores relaciones los unos con los otros. Pero últimamente, que puedan ser parte de los perdidos y salvos. Entonces, yo veo claramente que yo tengo que hacer mi parte. Y yo creo que esto empieza en el versículo 36. Si pueden ver el versículo 36, la palabra que él envió a los hijos de Israel, predicando paz a través de Jesucristo, él es el Señor de todo. Mientras Pedro empieza su sermón con la casa de Cornelio, él dice, tú tienes que saber que este es un mensaje, que este es un mensaje de paz, que Dios y hombre no tienen que estar separados por más tiempo. Y es porque Jesús no simplemente ha sido el Señor de los judíos, sino que él es Señor de todo. Él es Señor de todos nosotros. Entonces la obediencia al Evangelio en el versículo 36 es crítico en edificando este puente. Y yo quiero tener el tipo de corazón que está abierto a esa obediencia. Pero se puede demostrar en maneras prácticas. Miren el versículo 23 y el versículo 29. El hospedaje es una gran parte de edificando puentes entre personas que anteriormente eran divididas. Vemos el hospedaje en el versículo 23, que Pedro, no es su casa, la casa de Simón, pero él invita a los hombres que se queden en la casa de Simón. ¿Cómo te gustaría que tus visitas inviten a más visitas que se queden en su casa? Pero él dice, ustedes pueden venir. Y esto era extraño, esto no era algo normal. El versículo 29, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, esto es extraño. Y aún así, él va y él es bienvenido. Versículo 29 dice, pues por eso vine, aún sin llevar ningún objeto cuando me enviaron. Así pregunto, ¿por qué razón mandaron por mí? Yo sé que el hospedaje es diferente en el día de hoy, pero escuchen, aún si es simplemente tú y un amigo afuera, o es estando en la yarda de alguien y saludándole por la ventana, o haciendo algo en un restaurante, un lugar, el hospedaje es importante. Y es algo que todos debemos estar involucrados en buscando hacer nuestra parte, en edificando puentes. Miren el versículo 23 y 24, no simplemente abre su hogar, pero él trae a otros también. Esto últimamente no es simplemente una conversación entre Pedro y Cornelio. Es Pedro más algunos otros cristianos de Jope. Es Cornelio más sus amigos y sus vecinos en Cesarea. Versículo 23, la segunda parte dice, el día siguiente se levantaron y fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Se hubiera sido bien para yo sentarme y tener una conversación uno a uno con alguien que quizás tiene un fondo muy diferente de mí. Quizás son de otro país o simplemente un fondo diferente. Podemos tener una conversación uno con uno y podemos salir de esa cena o ese tiempo y decir, nosotros somos amigos, estamos bien, no tenemos nada en contra. Pero eso no es suficiente. Es un buen lugar de empezar. Pero Pedro está trayendo a otros con él. Cornelio está trayendo a otros con él. Para que no simplemente son dos personas que aprenden a llevarse bien, sino es un grupo más grande que son traídos juntos. Y eso se requiere aprendiendo diferentes principios. Miren el versículo 28 de nuevo. Ustedes saben qué tan ilícito es para que un hombre que es un extranjero que asocie con un extranjero. La sociedad entera del primer siglo sabía que esto no pasaba. Su cultura, su sociedad, ellos no se comportaban de esta manera, pero Pedro está abierto aprendiendo algo nuevo. y Cornelio lo está también. Esto es un rasgo que no debemos sobrepasar. Tú puedes tener el hospedaje, tú puedes invitar a personas que en verdad son diferentes de ti, tú puedes aprender a comer hamburguesas, pero si cuando entra en su carro para irse, si la primera cosa que tú dices a tu esposa es, wow, ellas son extraños, ellos son locos, ¿qué está mal con ellos? Bueno, en verdad no lo he hecho correcto, ¿sabes? Ellos no simplemente están pasando tiempo juntos, ellos están listos para aprender, y de poder aprender requiere la cosa más importante en la lista, que se están escuchando. Porque no podemos arrodillar tanto en lo que nosotros pensamos, que no podemos enredarnos tanto en lo que nos queremos, lo que ellos entienden de nosotros, que nunca paramos para escuchar a lo que ellos nos están diciendo. Mira el versículo del 39 al 32, como Pedro escucha. Cornelio dice en el versículo 30, hace 4 días como esta hora, como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa, y aquí un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido atendida, tus obras te han sido escuchadas. Por lo tanto, a Jope haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Pedro entiende que Cornelio no simplemente ha extendido una invitación de hospedaje. Cornelio está en una misión que Dios le ha encargado, que él en verdad está escuchando, que él está reconociendo en el versículo 33 esta amabilidad. Cornelio sabe, yo sé que tú no tienes que venir, tú puedes mirar, me puede haber dicho, yo no voy a ir contigo, pero en vez tú estuviste dispuesto de llegar, estaba tan amable de venir, y todos estamos aquí preparados para escuchar lo que tú has mandado, lo que el Señor manda. Mientras ellos te escuchan, hay una respuesta personal. En el versículo 41 y 42 tú ves la respuesta de Pedro. Él se reconoce como un testigo de la resurrección. Él dice, pero Dios no ha escogido a todas las personas, sino a testigos que Dios había escogido antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo. Pedro está haciendo su parte. Él dice, yo tuve el privilegio de conociendo a Jesús. Yo tuve el privilegio de viéndole resucitar. Ahora yo tengo la responsabilidad de predicar, de testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y los muertos. Entonces, él hace su parte. En el versículo 48, Cornelio hace su parte. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y amigos, yo ojalá que la lista hubiera parado ahí, porque todo esto es muy positivo. Obedecer el Evangelio, ser amable, escuchen. Esto va a ayudar a edificar un puente. Pero tú tienes que saber que después de la respuesta personal, viene la respuesta comunitaria. Y no tenemos el tiempo para ir por todo el capítulo 11. Pero ¿sabe lo que pasa en el capítulo 11? Las personas se empujan un poco. Hay un poco de confusión. Hay cuestiones. Pedro regresa de Cornelio y los judíos dicen, ¿dónde has estado? De hecho, es una pregunta retórica. Nosotros sabemos dónde estabas. Ya hemos oído, tú estabas allá con los gentiles. ¿Qué estás pensando? Y él tiene que parar y le tiene que explicar a ellos lo que él ha hecho y por qué lo ha hecho y dónde ha estado. Y personas de buen corazón aprenden y regresan. Y toda la comunidad se ha cambiado. No simplemente Pedro y Cornelio. Y yo te voy a decir que lo mismo pasa en el día de hoy. ¿Cómo es que empezamos la lección? Dijimos que Pedro estaba en un lugar de buen corazón. Y de confusión, pero de buen corazón. Los judíos en el capítulo 11, ellos están confundidos por de buen corazón. Ellos tienen que aprender a ir por este puente, tanto como Pedro y Cornelio lo hicieron. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo me voy a adivinar por decir que muchas personas aquí han visto Frozen número 2 o Helado número 2. A esta lista aquí un puente tiene dos lados. Yo tengo que hacer todo lo que tengo que hacer en mi lado del puente para edificar lo que el Señor está tratando de edificar. En primer lugar, en la salvación de almas, pero también en creando paz entre personas de diferentes fondos. Cuando nosotros vemos estas calidades que tienen tanto efecto, tenemos que hacer nuestra parte. Pero otra cosa que espero que vean claramente, que es el poder del Evangelio. Podemos enfocarnos un poco y solo ver el poder del versículo 36 y ver lo que actualmente Pedro dice de Jesús aquí. Versículo 36, predicando paz a través de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cuando Pedro llega, él regresa al inicio con el bautismo de Jesús por Juan para mostrar que él es el Mesías. Entonces, este evangelio de Cristo tiene que ser compartido, que Cornelio, como todos nosotros, podamos escuchar estas buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho y de quién él verdaderamente es. Cuando tú vas al versículo 38, dice: tú sabes, Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos una imagen de lo que Jesús está haciendo, y mientras ellos aprenden lo que Dios está haciendo, noten el impacto que esto tiene. Versículo 40. Dios lo levantó al tercer día. Le dio que sea visible, no a todos los pueblos, sino a testigos que Dios había escogido entre manos por Dios. Eso es a nosotros que comimos y vivimos con él después que él se levantó de los muertos. Entonces, él le ordenó a predicarle a las personas, testificando que este era aquel que fue mandado por Dios como el juez de lo vivo y de lo muerto. Si se pueden parar ahí, hasta el versículo 42, es simplemente lo que Dios ha hecho. Hay un Salvador. Él envió, él murió en la cruz y él lo levantó de los muertos. Tú necesitas más que simplemente lo que Dios ha hecho. Mira el versículo 43 cercanamente. De él, todos los profetas dan testimonio de él. Pedro quiere que Cornelio reconozca no simplemente lo que Jesús ha hecho, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de él. Y si nosotros queremos saber el poder verdadero del evangelio, no es simplemente de saber la historia. Tenemos que leer y saber la palabra de Dios y de ver las conexiones del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, esas cosas que eran ocultas que ahora sean reveladas. Porque cuando tú sabes las palabras de Dios y las obras de Dios juntas, eso cambia las cosas. Eso le dan la oportunidad de responder. Y noten esto, esto fue una cita de un documentista que me encantó. Pedro tiene una anticipación inmediata de su bautismo. Pedro no es ahí predicando, esperando que la próxima cosa que ellos iban a hacer es de hablar de ancianos y diáconos. Él no está ahí predicando, esperando que la próxima cosa que ellos iban a hacer era hablar acerca del orden de los servicios. Él está predicando a Jesús porque él espera que la próxima cosa que ellos van a hacer es de aceptar a Jesús. Que ellos van a querer a tener sus pecados lavados. Como tú lo ves de nuevo, él sabía que Dios no simplemente estaba reconciliando dos grupos étnicos. Él estaba salvando almas. Ese es el poder del evangelio. Esa es nuestra misión primaria. Y es algo que tenemos que ver claramente en la misión de Cornelio, aquí en Hechos capítulo 10. Entonces, si nosotros podemos ver ese gran poder, podemos ver esa anticipación inmediata de que el bautismo llega próximo, después de escuchar el evangelio. Mi pregunta es, si tú ves tu necesidad de ser salvo, ¿ves tú lo que Pedro dijo en el versículo 42 y 43, que sí, Jesús es el Salvador, pero Él es más que este. Él también es nuestro juez. Que hay un día que era por llegar, donde todos nosotros íbamos a poder estar delante del trono de Dios y podamos poder dar cuenta de si nosotros lo vamos a seguir con fe. Que teníamos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho, cada palabra que hemos hablado. Y que nuestra esperanza en ese día no es de que éramos perfectos. Nuestra esperanza es que Él era perfecto. Él murió en la cruz para tomar nuestros pecados y que nosotros aceptamos ese perdón que Él está ofreciendo. Que confesamos nuestras fe, que nos volteamos de nuestras vidas antiguas y que en el bautismo fuimos sepultados y levantados por su poder, que su sangre pueda lavar nuestros pecados. Él es el Salvador y el Juez. Y le quiero recordar que nosotros no queremos estar delante de ese Juez jactando nuestras propias obras. Tito capítulo 3 nos recuerda que no somos salvos por buenas obras. Cornelio era un buen hombre, ¿verdad? Cornelio estaba llevando a su casa en adoración. Cornelio era generoso y bondadoso. Cornelio era un buen líder a sus personas. Cornelio era un buen hombre, un gran hombre. Pero era un gran hombre que necesitaba sus pecados lavados por la sangre de Jesucristo. Y nosotros tenemos que recordar eso también. Entonces yo espero que ustedes puedan ver claramente esa necesidad. Y si podemos ayudarte a andar con Cristo, vivir esta vida transformada donde más y más de Cristo resplandece en nuestro carácter y en nuestras opciones, bueno, te queremos ayudar a tomar ese paso, confesando tu fe y siendo sepultado con Cristo en el bautismo. Si te podemos ayudar, por favor, bien, me pongamos de pie a cantar el himno.